fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Una cosa, si no estás conmigo, pero entre tanto lío veraniego, a veces echamos de menos un poco de casa, ¿no? Aunque sea solo en el pensamiento. Pues que sepas que no conozco a nadie mejor que él para hacernos una casa acústica a la que recurrir en caso de emergencia o, en cualquier caso, Iván Ferreiro. Esta es la música que me lleva al verano en la radio, así que tenemos el placer de poder saludarle en fin de semana de la cadena COPE. Iván Ferreiro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Nosotros encantados porque siempre te seguimos la pista, vamos viendo todo lo que haces y cada vez tus colaboraciones con otros artistas nos gustan más. Este año, ¿cuántas cosas has hecho? Ya nos quedamos con lo de Low, pero ¿cuál ha sido tu favorita, por así decir? ¿Dónde está el top?
Yo creo que es de estos últimos tiempos, la que más me gusta es la que me salió con Coque, ¿no? Creo que con Coque Maya, cuando hice esa colaboración preciosa, ¿sabes? Pues saltó una magia especial. Y además, a veces no solo depende de nosotros, sino que en este caso estaban las del cine, que son las chicas, que son dos hermanas que realizan el vídeo, ¿no? Y creo que supieron además fotografiarlo, eso a veces es difícil, ¿no? A veces cuando tú cantas algo con alguien, este año he cantado canciones maravillosas, que me encantan todas, ¿no? Y me ha llamado gente a la que admiro mucho y a la que quiero mucho, ¿no? Pero con Coque, como lo grabaron en vídeo, ¿sabes? Pues me emociona mucho ver sus miradas, las mías, ¿sabes? Todo eso, ¿no? Tiene ese plus.
Vamos a tener que colgarlo ahora mismo en las redes sociales para que mientras nos están escuchando la gente se ponga ya un poco en antecedentes con esto que nos está contando Iván, porque es un vídeo muy bonito, la verdad que emociona mucho. Pero me lleva a pensar en las primeras veces, Iván. ¿Tú te acuerdas de las primeras veces que cantabas o canturreabas por casa?
No, muy bien. Yo canto desde siempre, ¿sabes? Siempre he cantado, ¿sabes? En mi casa se cantaba, ¿no? Mi padre cantaba y... Tengo mi primer recuerdo es cantando ya, de hecho, ¿sabes? O sea, yo creo que es el más antiguo. Es cuando yo tenía 3 años, me operaron de peritonitis, ¿sabes? Era el año 73, 74, ¿no? Y realmente recuerdo, o sea, me operaron 2 veces. Se ve que me operaron y salió mal y se infectó y me tuvieron que volver a abrir, ¿sabes? Y yo recuerdo el segundo quirófano, ¿sabes? Y recuerdo estar en la camilla tumbado y el doctor, que era amigo de mis padres, me dijo, en lugar de hacerme contar, no sé, algo así como con la anestesia, con algo, me dijeron que cantas muy bien, ¿sabes?
Ah, o sea, y... que ya te fue tirando ahí en lo que era todo ese entorno médico, ya te iban diciendo para que te animaras un poquito a ver si...
Y canté El Rey de Vicente Fernández, que empieza fatal, empieza... Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que me vas a llorar.
¡Ay, ay, 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 ay!
Claro, desde 3 años ni siquiera tenía ningún sentido el significado de lo que cantaba, ¿no? Y recuerdo cantar eso en el rodeado de médicos y todas esas cosas, ¿no?
Pero
y
bueno.
Ese es mi primer recuerdo de la infancia que tengo, creo.
¡Qué maravilla! Y como dices tú, o sea, menuda canción, ¿no? Pero bueno, fue la que en ese momento surgió.
Les entré muy fuerte ya. entré en el primer tema muy fuerte ya.
Y así ha ido año tras año, Iván, que hay cosas que nos llevan, ¿no?, a hacer un poquito de recorrido en tu trayectoria, ¿no? Si ya empezaste fuerte ahí, entonces cuando nos dejaste flipados en el 2005 con esto, con Lady Blue, eso ya sí era un plato fuerte, pero en el escenario, eso era fuerte, fuerte. ¿Te acuerdas de esto?
Sí, me acuerdo, qué maravilla.
Con Bunbury, a ver, disfrútalo.
Hoy voy a empezar, hoy es el comienzo.
falso y en orbitar una. Y ahora todo es mejor, la lluvia de asteroides ya pasó, no fue para tanto.
Ahí ya estabas cogiendo aire, ¿no? Para entrar tú.
Preparadísimo. Qué recuerdos,
Qué nervios se pasan, pero ¿cómo
y
vuelven? Recuerdo,
y qué recuerdos, me refiero, me acabas de teletransportar, ¿sabes? En el tiempo y el espacio, ¿no? Uf,
eso es muy bueno.
Locura.
Eso
sí, es maravilloso. Bueno. No, y supongo que es el poder oculto de las canciones, ¿no? Que nos trasladan, ¿no? Nos mueven emocionalmente como muy pocas cosas, ¿no? Solo los olores y los sabores y el tacto pueden igualarse, ¿no?
Y los títulos, porque esto es muy de Iván Ferreiro, no lo sé, ¿eh? Pregunta al aire, total. Porque hay títulos de álbumes tuyos que tienen a lo mejor muchísimo de ti. No solamente de lo artístico y lo personal, sino cosas muy tuyas. Por ejemplo, la de Las Siete y Media, es un título, pero no sé si tiene algo que ver con las horas. ¿A ti hay alguna hora especial en el día en la que te guste, no sé, crear o imaginar o componer?
Bueno, yo la verdad es que soy multihorario, ¿sabes? Si estoy a gusto, me refiero que, mira, ahora me pillaste justo con Amaro, que estamos haciendo una canción para una historia, y estábamos aquí súper emocionados los dos, y la verdad es que cuando tenemos canción estamos pues todo el rato que podemos trabajando, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y yo creo que o sea, tenemos la suerte de que tenemos un trabajo precioso, ¿no? Y que yo disfruto mucho, ¿no? Entonces yo ya sé que para ser un poco feliz solo tengo que sumergirme un poco en el trabajo, ¿sabes? Lo que tengo que tener cuidado es de no quedarme demasiado sumergido en mi trabajo, ¿sabes?
Tener a alguien que te pesque de repente, ¿no? Y te saque un poco.
Necesito que hables a tierra, ¿sabes? Alguien que tenga un cordel que me tire de vez en cuando, oye, hay que comer, ¿sabes? Oye, hay personas que quieren hablar contigo y tal.
Esto es tu vida, quiero decir, se compaginan las dos cosas y no sucede nada.
No, se confundan perfectamente. A mí me hace mucha gracia cuando la gente cree que mis hijos ven menos a su padre porque es músico o que tienen una vida más desordenada o lo que sea, ¿no? Me hace muchísima gracia, ¿no? Hay una anécdota graciosísima de Suso Saiz, que era mi productor, que es uno de mis grandísimos amigos, ¿no? Y Suso iba a trabajar todos los días a un estudio, ¿no? Y Suso tenía como el pelo largo y tiene esa pinta de músico genio loco, ¿no? Y el tío comía todos los días en un sitio, el menú, durante años, ¿eh? Y un día fue con su hijo Emilio y con su mujer, ¿sabes? Y el del bar le dijo, hombre, Suso, si tienes familia, ¿sabes?
Ya.
¿Sabes? Y a mí me ha pasado también, yo tuve una especie de troll, ¿sabes? Que había conseguido mi teléfono y me llamaba a horas intempestivas, ¿sabes? Hace unos años, pues, cuando mis hijos tenían 3 o 4 años, ¿no? Y el tío me llamaba a cualquier hora, ¿sabes? De la noche, desde las discotecas, ¿sabes? No hablaba ni nada, solo me llamaba. Y me ponía una canción mía y cosas así. Hasta que un día le mandé un mensaje diciendo, oye, mira, por favor no me llames por la noche que despiertas a mis hijos, ¿sabes? Y el tío estaba sorprendido. ¡Ah, tienes hijos! ¡Hostia, no se me hubiera ocurrido nunca! ¿Sabes? Entonces es muy curiosa esa separación, ¿no? Entre algunas profesiones que parece que no somos lo suficientemente responsables o que no tenemos el suficiente grado de compromiso, ¿no?
Pues fíjate,
bueno, creo que además la música es un trabajo de muchísimo compromiso, ¿no? Y de responsabilidad.
A eso iba yo. Fíjate que creo que muchos músicos como tú habéis roto ahí una barrera muy buena a la hora de mostrar cómo compagináis vuestra vida personal con la vida profesional y que sois capaces de incluirlo todo y de cruzar esas vidas como hiciste con Quique González en este tema que también te va a teletransportar.
Las estrellas ardieron también, y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6 en un hotel sin dramas. Esta vez, vidas que dejé cruzadas vienen encendiendo.
Estamos hablando con Iván Ferreiro aquí en el fin de semana y vamos a esos momentos que se comparten en familia, ¿no? Que son unos momentos muy tuyos, muy que te guardas para ti, pero que luego te sirven para seguir trabajando. ¿Los utilizas como energía renovadora y agotadora también?
Es que, o sea, que yo no hago una diferenciación. No soy una persona con dos vidas, ¿sabes?
Eso es bueno.
Claro, me refiero, la gente me hablaba cuando empezaba de las dos vidas, del artista, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Pero yo, que por un lado soy una persona muy transparente y no tengo que esconderle una vida nada de la otra, ¿sabes? Por otro lado, yo realmente, a mí lo que me gusta es hacer canciones, ¿no? Y realmente pues hago conciertos, hago discos, pero esos conciertos, esos discos están alimentados de canciones, ¿no? Entonces realmente a mí la vida familiar, la vida, digamos, diaria, es lo que me alimenta para hacer canciones, ¿no? Y creo que está íntimamente ligada, porque estoy a lo mejor viendo la tele con mis hijos y ponen un programa en la tele con un grupo que me gusta y se lo pongo y les explico que el batería, ese tío es el mejor batería de no sé qué, y les doy la turra, ¿sabes? Bueno, pero cuando uno deja de ser, ¿sabes? Cuando uno, pues no dejo de ser nunca ninguna de las dos cosas, ¿no? Y yo creo que esa es la manera de ser feliz, ¿sabes?
Esa nos la apuntamos, ¿eh? Una manera de ser feliz. ¿Cuántas tienes?
Pues yo tengo esa, básicamente, que es tratar de que mi vida sea siempre una, ¿sabes? Que lo consigo todo el rato ya, y sobre todo tratar de disfrutar de la vida, ¿sabes? Me refiero, también resulta muy fácil que te diga yo que me va todo cojonudamente, ¿sabes? Entonces,
bueno, si te pregunto ahora mismo en qué momento te encuentras, que suelen decir si dulce, no dulce, ahí dónde me pondrías el diapasón, ¿para qué lado me lo pondrías?
En asquerosamente feliz, por ejemplo.
Esa es buena, bueno, aceptable, muy buena, sí, sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué exactamente?
Pues mira, tengo, principalmente por mi vida familiar, ¿sabes? Tengo una pareja maravillosa, toco con mi hermano Amaro, que es increíble, y tengo a mi hermana, a mis padres, tengo dos hijos, pues uno ya de 18 y otro que va a cumplir 16, que son fantásticos. Y aparte de eso, que todo está más o menos bien, digamos que tengo un trabajo que me va muy bien, ¿no? Y un trabajo que es el que he querido hacer toda mi vida, ¿no? Y que realmente ni siquiera tengo muy claro cómo he llegado hasta aquí, ¿sabes? Entonces realmente pues disfruto cada día, ¿no? Pues me tengo que levantar y hacer canciones. Vaya marrón, ¿sabes?
No guardé en mi pantalón. Lo que esconde mi cabeza es lo que tienes en tu voz. El futuro y la esperanza, la mañana y el calor, la verdad en la mirada, el motor del corazón. Voy detrás de ti, voy detrás de ti, voy detrás de ti, voy detrás.
¿De qué va detrás, Iván Ferreiro?
La canción me encanta, ¿sabías?
A mí también.
Porque cuenta muy bien, pues, una forma en la que soy, de alguna manera, ¿no? Me gusta la canción porque, para explicarte lo que me preguntas, supongo que de alguna manera, ¿no? Me refiero que esa canción habla de un momento de bajona, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero para mí el narrador de la canción, para mí no soy yo el que canta, ¿sabes? Es el narrador, ¿no? Y para mí el narrador lo que hace es utilizar una música muy alegre para ir contando todas sus desgracias, ¿sabes? Y terminar diciendo que está todo bien, ¿sabes? Que no pasa nada, que sus desgracias son la nada, ¿no? Yo creo que saber medir nuestras desgracias, ¿sabes? Cuáles son importantes y cuáles son banales, ¿no? Creo que nos ayuda a ser mucho más felices, ¿no? Y a colocarnos mucho mejor frente a los demás y en la vida, ¿no?
Me encanta estas reflexiones de Iván, porque parece que son así muy en frío, pero él es un tipo que lo que dice le sale del corazón, o sea, está calentito, ¿eh? Lo que dice. Y esto del narrador parece que está muy repensado, lo estará, pero lo importante es que cuando escuchas la canción te llega directamente al corazón.
Y aburrido, voy camino de la nada,
Viajo mucho hacia el pasado y al volver me siento...
¿Tú te acuerdas, Iván, cuando recibes ese diagnóstico casi directo e indirecto junto con tu hijo? Porque ese momento siempre me lo has contado con una delicadeza y una sensibilidad abrumadora. Y a mí me gustaría que los oyentes del fin de semana conocieran esa historia. Cuando a ti te dice el médico, oye, es que tú también, a ti también te pasa esto.
Sí, bueno, nosotros teníamos ahí problemas con mi hijo y estuvimos como yendo a psicólogos y un montón de cosas, ¿no? Y en esas reuniones con el psicólogo uno se ve muy reflejado en sus hijos, ¿no? Le había una frase que se repetía mucho que era, es que es igual que Iván, ¿sabes?
Es igual que Iván, te decían, es igual que tú.
Es que en esto es igual que Iván, no sé qué, ¿sabes? Era típicas conversaciones que se tienen cuando se hablan de las emociones y de los problemas, ¿no? Sea como sea, después de un rato, pues la psicóloga Vanessa, que era maravillosa, la verdad, tuvimos muchísima suerte encontrarnos con ella, pues coincidió que yo estaba en México y era la última cita y dijo a mi ex mujer, pues mira, el niño tiene TDA, pero Iván también, ¿sabes? Y entonces me llamó a México y me lo dijo y fue flipante porque en el caso de un niño, pues cuando eres la adolescencia, pues se nota en ciertas cosas del comportamiento, pero yo ya me había hecho un poco a mis pequeñas miserias, ¿no? Y mi TDA me molestaba más a mí, digamos, ¿sabes?
Uh-huh.
O me hacía más infeliz a mí. Era la única cosa que me hacía infeliz realmente, ¿sabes? Y era que a veces me quedaba solo en un momento que tenía que disfrutar y no lo disfrutaba. Y tenía como una serie de cosas, iba al psiquiatra, hablaba de mis padres, hablaba de las mujeres, ¿sabes? De la vida, yo qué sé. Todas esas cosas, ¿no?, que se hablan. Pero en cuanto fui a lo del TDA y me explicaron cómo era, de repente me di cuenta que me podía ahorrar un montón de sufrimiento, ¿sabes?
Se abrió ahí una puerta muy grande.
Sí, sí, entendiendo lo que me pasaba y cómo era, ¿no? Y realmente que no me pasaba nada, no hay nada malo en ello, ¿sabes? Entonces, realmente es muy liberador, ¿no? Muy liberador porque ya te digo, en mi caso sufría en silencio mis miserias, ¿sabes?
Y le pusiste en voz alta cuando lo descubriste a través de tu hijo. Es que es alucinante.
Ojo, porque además me doy cuenta que, bueno, pues desde hace unos años me doy cuenta que hay un montón de gente que tiene un montón de problemas, ¿sabes? Y que la salud mental no está muy cuidada, ¿sabes? Pero no por una cuestión de los médicos, sino tal vez de la sociedad, de nosotros mismos, ¿sabes?
Sí, sí, es sociocultural, completamente de acuerdo contigo.
Tenemos demasiado miedo a nuestra propia cabeza. Yo creo que eso, me refiero, creo que tenemos miedo a nuestra propia mente, se nota hasta en las canciones, se nota en la vida, ¿no? Me refiero que hay gente que tiene miedo de pensar ciertas cosas, ¿sabes? Ya de sí mismo, ¿sabes? No sé cómo explicarte, es decir, vivimos y nos da miedo con nuestra cabeza y creo que las enfermedades mentales en los demás nos asustan todavía más, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente, pues en el tema de la depresión, por ejemplo, pues en cuanto nuestro amigo nos da la vara 4 días, ya, oye, estás siendo un poco pesado, ¿sabes?
Parece que no sabemos enfrentarnos, ¿no?, a esa situación
no
del otro.
No, porque no lo entendemos, porque nadie nos lo explica, ¿sabes? Me refiero que no es una cuestión, ¿sabes? No es una cuestión de maldad, ¿no? Es una cuestión de ignorancia pura y de no darnos cuenta que cuando alguien no sale de casa, ¿sabes?, es porque tiene un problema, ¿sabes?
Uh-huh.
Y que ese problema no se arregla saliendo, ¿sabes?
A lo mejor,
copas,
eso es, a lo mejor hay otros que tienen un problema de atención, ¿no? Pero de atención hacia el otro, y esto es
sí, también nos han educado así, me refiero.
¿Verdad?
Tenemos una sociedad muy enrevesada, porque tenemos una sociedad patriarcal, ¿sabes?, machista, ¿sabes?, que está mirando para otro lado en cientos de miles de temas, ¿sabes? Y bueno, me gustaría saber qué índice de depresión existen las mujeres por culpa del machismo, ¿sabes? Bueno, ya que alguien lo estudiara, por ejemplo, ¿sabes?
Sería un punto interesante, ¿verdad? Para hacer un mirarnos el ombligo a todos un poco, ¿eh?
Sí, sobre todo estudiarnos. Yo creo que no pasaría nada, que en el fondo ni siquiera es algo de lo que estemos escapando como sociedad, ¿sabes? Simplemente como no sabemos, lo dejamos aparcado, ¿sabes? Entonces creo que bueno, es una cuestión de educación, ¿sabes? Deberíamos empezar a dar charlas y sobre todo debería haber en los colegios y tal, pues una especie de clases de inteligencia emocional, ¿no?
Eso, fíjate que lo hemos hablado un montón de veces, ¿eh? porque eso sería buenísimo para aprender a gestionarnos, que eso también es difícil, y llegar al equilibrio. Por cierto, el equilibrio que está por debajo, ya sabes, con Santi Balmes de Love of Lesbian, esta canción que es maravillosa, Iván Ferreiro. Para que luego digan que los músicos solo hablan de su disco, ¿eh? Y de sus canciones, pues ahí lo lleváis. Los que los decís ya tenéis claro que, por lo menos hablando con Iván Ferreiro, está claro que hablamos de muchas cosas y de la vida. Por cierto, menudo puntazo lo de Fariña, ¿no? Esa canción tiene mucho detrás, mucho trabajo, y habrá seguido todo el tema de actualidad que tuvo.
Pues sí, la verdad es que fue un regalazo que me dejaran hacer la música. La canción, ¿no?, de la cabecera, y lo disfruté muchísimo porque tiré de lo más primitivo que tenía, ¿sabes?
Raíces, ¿no? Aquí se escuchan raíces.
Sí,
la serie que está basada en el libro de Nacho Carretero, que estuvo, vamos a decirlo con la palabra, censurada, sí, tal cual, pero que por fin consiguió, bueno, no consiguió, es que la ley es la ley, y la justicia finalmente pues dio el toque de queda en donde tiene que darlo, que era lo lógico, ¿no?
Sí, sí, sin duda, vamos, o sea, eso es todo un despropósito.
Bueno, Galicia, fechas, por favor, ¿dónde te vamos a seguir?
Pues voy a estar en el Náutico de San Vicente el día 13.
¡Ah, qué bien!
Es un sitio que me encanta, el Náutico, no sé si lo conocéis. Es un sitio en la playa fantástico, ahí cerca del Grove. Y la verdad, voy a tocar el día 13, tocaré con mi banda, y el día 15 tocaré con Leiva, que haremos uno de esos conciertitos que nos gustan él y a mí.
Bonito, bonito, bonito.
Unos duelos que nos hacemos los dos. y luego me voy a Almería, me voy a Málaga, me voy a un montón de sitios, la verdad.
Bueno, ahí en tu página web lo vamos a poder ver, ¿no? Te podemos ver, sí, el calendario, sí, y estas cosas, casi las tripas.
Sí, hoy en día pones Google, conciertos Iván Ferreiro, ya ni mi página web ni nada, ¿sabes? Antes tenías que tener una página web increíble y ahora pues vas a Google y tienes todo lo mismo que cualquier
nada, te metes
web.
Al Twitter, el Facebook y ya lo tienes hecho. Por cierto, esto del pique que te traes últimamente con lo de que no vas a tocar Tornedo, ¿qué es esto?
Bueno, llevo años con eso, no te digas. Son esas tonterías que funcionan siempre, ¿sabes? Entonces siempre lo digo en todos los conciertos, si la voy a tocar, y al final pues siempre la toco, ¿sabes? Pero
nada de adioses, ¿no?
¿Cómo que nada de adioses?
Que no juegues con el corazón de tus seguidores. Digámonos adiós, dice la canción, pero solo la canción, ¿no? Tú no.
Ah, yo no.
Eso nunca, jamás, vamos, jamás, ni lo contemples, jamás. No lo contemples. Siempre es un viaje hablar contigo, Iván Ferreiro.
Muchas gracias, igualmente.
De verdad que sí, emocional, intelectual, musical, de todo, siempre pasa. Así que me alegro mucho de que hayas podido estar aquí en el fin de semana compartiendo. Te deseamos muchísima suerte.
Muchas gracias, igualmente. Espero que os vaya todo muy, muy bien.
Eso, que estemos juntos y nos escuchemos. Prometemos muchas cosas a partir de ahora. Muchas, muchas nos prometes, por lo menos que vas a volver.
Sí, sí, por supuesto. Claro que volveré. Yo siempre vuelvo. Apuntad eso, yo siempre vuelvo.
Iván Ferreiro siempre vuelve, con el que más promesas nos hizo y sigue sin fallarnos en nada. Un abrazo fuerte.
Un beso muy grande.
Promesas, como esta que nos deja Iván Ferreiro, que sigue, él siempre vuelve. Nosotros siempre volvemos, ¿eh? O sea que llegamos a las 12:30, ahora menos en Canarias. Nos están esperando en Atapuerca. Quédate ahí, con las orejas en alto. Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti, prometo dedicarme solamente a mí. Y el aire que me sobre alrededor.
esta semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informada.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Atapuerca sigue desvelando poco a poco pues algunos de sus mejores secretos, ¿eh? Que están guardados desde hace miles de millones de años y que poco a poco, desde hace 40 años, vamos conociendo. Precisamente hace unos días hablábamos del hallazgo en la cima de los huesos de esa mitad de un cráneo que había pertenecido a una joven de más de 300.000 años de edad. Estuvimos hablando con los investigadores que estaban detrás de esta nueva reconstrucción y recomposición, que van a poder relatar de nuevo la historia de esta joven de hace 300.000 años. Bueno, las noticias y las novedades no paran en la Sierra de Atapuerca, y allí mismo se encuentra el yacimiento de la Cueva Fantasma. La Cueva Fantasma, que aunque el nombre te parezca más el título de una peli de estas de miedo, no lo es. Nos estamos refiriendo a la que ya es considerada como la nueva joya de Atapuerca. Es una cavidad de unos 20 metros de profundidad y 30 de ancho, que promete seguir sorprendiendo no solo a los arqueólogos, sino a todos nosotros. Y por eso Ana Isabel Ortega, que es responsable del proyecto, va a contarnos los detalles de esta cueva fantasma, de la que apenas se sabe todavía mucho, ni en las noticias ni nada. Por eso nos hemos ido hasta allí. Ahí está Ana Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en principio, la Cueva Fantasma, ¿dónde está situada? Para quienes hemos ido a la Sierra de Atapuerca, cuando vamos conociendo todo el camino del yacimiento, la vemos ahí en lo alto, ¿verdad? Un poquito, está un poco elevada, y todavía estaba en proceso de excavación, pero ¿cómo está ahora?
Pues mira, ahora está un poco descansando lo que son las excavaciones, porque hemos acabado ya, pero se está poniendo ya la cubierta de protección de la cavidad, porque la lluvia, la nieve, las inclemencias pues afectan al sedimento, y ahora mismo están poniendo la cubierta de protección de toda esta nueva cavidad que se ha reconocido sus dimensiones pues apenas hace 3 años.
Claro, ¿y qué es lo que nos espera allí?
Pues nos espera mucha ilusión, porque aunque todavía no hemos excavado, pero sí que tenemos pequeños indicios o grandes indicios. El primero de todos es que a nada que estamos viendo el sedimento ya rojo de formación de la cueva, que pertenecía a la cueva original de esta época de hace 100.000, desde hace unos 60.000 hasta unos 300.000, lo que conocemos, y luego hay cosas que todavía no conocemos, uh-huh. Está repleta de fósiles. Está repleta de huesos, de animales, de herbívoros, de carnívoros. También hay industria lítica en los pequeños sondeos que hemos hecho, más que sondeos, muestras para recoger y conocer un poco las fechas de la datación de estos sedimentos o para ver qué tipo de faunas hay, pues ahí ya nos sale muchísimos restos.
Claro. También está el proceso que se ha seguido hasta este momento, porque ha habido que quitar mucho para empezar a encontrar, ¿no? Esto es un proceso que los arqueólogos pues tienen que ejercitar mucho la paciencia.
Pues sí, porque fíjate, las primeras referencias a esta cavidad, referencias arqueológicas y casi referencias a la cueva, uh-huh. pues ya citan de los años 79, eso es un poquito la primera referencia que tenemos. No se le llamaba Cueva Fantasma, sino que tenía una sigla como cavidad, uh-huh. como pequeño conducto que estaba colmatado en una cantera, abierto por una antigua cantera. Eso es la primera referencia que tenemos. Ya con el equipo de Emiliano Aguirre, en el 79 también, o sí, a partir del 78, pues ya Emiliano lo que hace es encargar al Grupo Espeleológico del Weiss que haga un catálogo de todas las cavidades y de todos los indicios, es decir, todos los rellenos, todas las cavidades destruidas por canteras, por la trinchera del ferrocarril, y de ahí ya sale un primer inventario. y figura esta cavidad, que luego se conocerá también como CR1, es decir, el primer relleno de las canteras, no de trinchera, porque está justo por encima de la trinchera del ferrocarril en una antigua explotación minera de calizas, la antigua explotación de calizas. Y ahí ya se sabe que cuando se hace este catálogo, se sabe que hay macrofauna, hay una especie de creo que son restos de grandes carnívoros, ahora no estoy, creo que son hienas, pero es un pequeño fragmento que tiene simplemente la referencia. Luego ya en los años 90 ya se hace una recopilación de microfauna y se ve que por lo menos era fauna del Pleistoceno medio lo que recuperaron allí, es decir, entre los 500 y los 200.000 años, y también aparece bifaces. Aparece un bifaz que además es encontrado por Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro. Entonces el bifaz ya no estaba hablando en esas cronologías de 300, 400 mil años.
O sea, esas han sido las guías que os han llevado a prestarle atención a lo que ahora mismo va a dar más datos y va a ampliar la investigación en Atapuerca, que es esta cueva fantasma, ¿no?, de la que estamos hablando.
Eso es. Luego con mi tesis pues quisimos ver un poquito más, porque aquello era una antigua cantera abandonada con muchísimos escombros de las canteras. Entonces yo lo que hice con mi tesis es mirar con las prospecciones geofísicas en el pequeño espacio que nos permitía la zona en la que no había mucha escombrera, hacer unas prospecciones geofísicas para reconocer, para ver o conocer, intentar conocer si había potencial de sedimentos.
Isabel, claro, ¿eso qué nos puede proporcionar? O sea, al estudiar esos sedimentos, ¿qué podemos saber?
Pues con estas profesiones geofísicas lo que supimos, aunque todavía no podíamos excavar porque había muchos escombros, es que sí que había bastante sedimento fino de arcillas, y que estos sedimentos finos, estas arcillas con algún clasto, con algún canto, eran potencialmente buenos para tener restos arqueológicos. Como sabíamos que en la parte de arriba había también restos arqueológicos, bueno, pues nos permitió conocer que era un sitio bueno para poder trabajar en el futuro. Es decir, era esa planificación. Es decir, bueno, esto es lo que estamos trabajando ahora en todos los yacimientos de trinchera en la cima de los huesos de Cueva Mayor, pero queremos conocer dónde hay más posibilidades para el futuro, y te estoy hablando del 2006.
Fíjate, entonces, ya ha pasado,
sí,
¿eh?
Ya ha pasado, sí, parece que está ayer, pero ha pasado. Entonces ahí vimos que será un buen sitio para seguir mirando e investigando, y volvimos con una tesis nueva que se está haciendo ahora, volvimos a trabajar, y ahí ya vimos que había bastantes potencia. Ya lo hicimos un poco más exhaustivo, esas prospecciones geofísicas con eléctrica, y también utilizamos georradar. Ya hicimos una pequeña perforación, nada, de estos con recuperación de sondeo, que es un tubito de unos 10 centímetros, y ahí ya documentamos que teníamos 13 metros desde el suelo que estábamos pisando, 13 metros de sedimentos, y que a 8 metros nos había salido una falange de un herbívoro, de un bóvido. Con lo cual ya no teníamos duda que desde arriba, que se veía donde habían salido ese bifaz y esas faunas, pues a 8 metros por debajo de donde pisábamos en aquel entonces teníamos también restos.
No es increíble que debajo de nuestros pies, a 6, 7, 8 metros, esté parte de nuestro árbol genealógico, ¿no?, del inicio de nuestra especie.
Pues sí, era además muy increíble, porque esta cueva tenía una peculiaridad también, y es que estaba por encima de dolina y de elefante, y muy por encima del nivel de la cima de los huesos.
Esto que hemos dicho, ¿no?, que estaba en una zona un poquito más elevada de lo que era la zona del ferrocarril y del paseo que se ha hecho habitualmente, ¿no?, por Atapuerca.
Eso es.
Pasaba desapercibida, casi.
Pasaba desapercibida, pero eso que nos decía a nosotros, a los investigadores, pues que la cueva se había formado mucho antes. Y como se había formado antes que las cuevas de Dolina y Elefante, y mucho antes que la cima de los huesos, nos estaba diciendo que podíamos tener los rellenos o los sedimentos más antiguos, porque se había liberado de las aguas mucho antes que estas otras cavidades que te he comentado, pero que también podía tener los sedimentos más modernos, los yacimientos más modernos, esos neandertales que andábamos buscando.
Y de los que todavía tenemos que seguir, ¿no?, para ir descubriendo cómo éramos.
Eso es, y de los que todavía teníamos que seguir. Entonces, cuando ya descubrimos eso, nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos? pues la excavamos, ¿no? Y uno le decía, sí, sí, la excavamos, la excavamos. Entonces, pero el problema que teníamos, como todo en la vida, pues no era fácil. Teníamos que quitar mucha escombrera de la antigua cantera. Y nos hemos tirado 2 años quitando bloques.
Solamente despejando la zona para poder empezar a trabajar.
Quitando todos los cantos, todos los restos de la caliza, de las canteras, toda la escombrera. Son 2 años, han sido muchísimos metros cúbicos de quitar piedras. Y bueno, lo hemos estado haciendo, supervisando siempre los arqueólogos, y en parte, bueno, también hemos ayudado nosotros, es decir, porque era una labor previa a la excavación y tampoco teníamos muchos recursos. Entonces, a veces el arqueólogo tiene que hacer esa excavación fina que todos nos veis y que tenemos que tener mucha paciencia, pero a veces tenemos que quitar esas tierras que están por encima. En este caso eran cascotes de calizas, con maquinaria y con gente experta, pero tenemos que estar también ahí trabajando. Y cuando quitamos esto, ya veíamos que cuando llegábamos a la Tierra Roja, si era fácil distinguir el relleno de lo que no era relleno, porque lo primero eran cascotes grandes y pequeños de bloques de caliza blanquecinos, porque la caliza es blanca, blanquecina esta, y cuando llegábamos ya al sedimento que era rojizo y que era más arcilloso,
ahí ya
salía muchísima fauna.
Pues es que no solamente lo que se estudia en Atapuerca es pues eso, la evolución y los que se han encontrado, ¿no? Esos cráneos que se han encontrado, mandíbulas, etcétera, sino la fauna, la flora, absolutamente todo el ecosistema que rodeaba ese lugar, que era un lugar de tránsito, ¿no? Ana Isabel, ¿esto cómo lo podemos explicar? Era un lugar de encuentro y de paso, ¿no? Ahí había un cambio de paso.
Eso es. Normalmente esta es una ruta fácil de migración, sobre todo para las faunas que vienen hacia el sur. Detrás de esas faunas van los carnívoros y detrás vamos nosotros. Entonces, en esas rutas migratorias, pues estas cuevas les sirvieron, como bien dices, les sirvieron de cobijo y también de paso y de zonas de encuentro. Y además, como estaban muy altas respecto al valle y a las zonas encharcadas donde había agua para que los herbívoros se acerquen a beber, también eran unos buenos puntos de control.
¿Tú crees, Ana Isabel, te traigo totalmente al siglo XXI, que si alguno de estos antepasados nuestros que murieron por enfermedades, por infecciones, hubieran tenido la posibilidad de vacunarse, ¿se hubieran vacunado?
Pues evidentemente sí.
No te lo pregunto porque sí, ¿eh? Es que hay una polémica ahora en la actualidad que vamos a tratar con el doctor de aquí de la cadena COPE, y te lo digo porque, claro, vosotros estudiáis esto, sabéis de qué hemos ido muriendo a lo largo de la historia, y desde el Pleistoceno hasta aquí, si hubiera habido la posibilidad, igual sí, ¿no? Hubiéramos hecho cola.
Hubiéramos hecho cosas, y además aquí, por ejemplo, en Cueva Fantasma, tenemos también otra maravilloso hallazgo, y que es típico de Atapuerca, que no somos conscientes de lo rico que es este conjunto de yacimientos, ¿no? Y es que en la limpieza de los últimos días de la campaña del 16, de 2016, entre esos fragmentos que salían en el contacto entre la arcilla y la escombrera, salió un fragmento de cráneo humano.
Es que... Siempre, y, siempre hay que sorprenderse allí, siempre.
Sí, aunque creamos que no. Y bueno, claro, todavía está en estudio y además tenemos ahora que hacer. Por eso ya este año hemos empezado a hacer una catita, pero claro, el tiempo es el que es, no da tiempo a hacer más. Y el año que viene, con la cubierta ya y la protección para la lluvia, el sol, la nieve, pues haremos otra. Seguiremos con el sondeo de control que hemos empezado este año y haremos en esa zona donde salió el fragmento, haremos también otra intervención para controlar bien toda la secuencia estratigráfica. Esperamos encontrar más restos, pero bueno, se nos dirá, pero restos fósiles de animales y de industria sí que hay, así que eso lo haremos el año que viene.
Bueno,
y
pues,
en relación a lo que me decías... Perdona, en relación a lo que me decías, en Fantasma poco te podemos decir, pero por lo que sabemos de la cima de los huesos, muchos murieron muy sanos, pero murieron, porque no tenían tampoco muchas medicinas.
Fíjate. ¿Ves? Si es que hay que volver a Tapuerca, yo lo digo. Hay que volver una y otra vez. En este caso lo hemos hecho con Aina Isabel Ortega, ella es responsable del proyecto de la Cueva Fantasma, que ya nos iremos enterando de más, ¿eh? Siempre levantaremos el teléfono para ver cómo nos lo cuentas desde allí. Gracias.
Nada, vosotros. Muchas gracias.
Gracias. ¡Jolín! Mira si sabían nuestros antepasados, ¿eh? Más que algunos de los de hoy. Doctor Potasio, Esteban Pérez Almeida, ¿cómo estás?
Muy bien, Isabel, aquí es Potasio.
Si es que cómo le quiero yo, ¿eh? A mi Esteban, de una tierra maravillosa, ¿eh? Ahí siempre. El aire insular tiene una cosa...
Tenemos un clima privilegiado. Es algo espectacular, Canarias. Sí,
ahora mismo tendría que decir en directo, son las 11 y 47 minutos en Canarias, 12 y 47 en España. Y te propongo, ¿no?, hablar de esto, de esta polémica que ha arrancado en Italia, que a mí me ha dejado con la boca abierta. Se lo hemos preguntado a Ana Isabel, dice, hombre, si hubiera habido la posibilidad de vacunarse por ahí, por el Pleistoceno, pues lo hubieran hecho, ¿no? Y sin embargo, en Italia han anulado la obligatoriedad de las vacunas. Tema temazo,
y además esto es un tema que no solamente atañe a los italianos, que de hecho a los que más, sino al resto de los europeos, porque la enfermedad, los microbios, los microorganismos no saben de fronteras, entonces esto al final lo vamos a pagar todos. Efectivamente, ahí está el debate. Una ministra en Italia, Giulia Grillo, decide pues recomendar que no se vacune y posponer la vacuna, sobre todo la triple vírica, ¿no? Entonces, a partir de aquí se levanta un gran debate. Cuando uno se pone a ahondar en esto, te das cuenta de que esta ministra de Sanidad, nacida en el año 1975, médico forense, a lo mejor lo que pretende es practicar un poquito más, pues eso, la medicina forense, pues basa su corta experiencia en cuanto a su carrera política, la basa en un enfrentamiento que tuvo con Lorenzin. Es decir, hubo un decreto allí en Italia hace nada, en el 2017, en donde se obligaba a vacunar a todos los chavales. Era la vacunación absolutamente obligatoria. ¿Por qué? Pues no fue porque sí, fue porque en Italia, en el caso del sarampión, estaban teniendo una auténtica epidemia, una auténtica eclosión de casos de sarampión. Mira, en el año 2016 en Italia tuvieron 870 casos de sarampión y en el 2017 5.000.
Fíjate,
ahí es nada la diferencia, sencillamente porque no se estaba vacunando a los chavales. Esto hace que salte la alerta allí en Italia, por lo tanto, a partir de ahí está este decreto para obligar la vacunación infantil. Pero no solamente esto, la alerta salta en el resto de Europa, y aquí este año los pediatras españoles han recomendado directamente que aquellos chavales que tengan menos de un mes y que viajen a Italia, pues que se vacunen, es decir, perdón, menos de un año. Aquellos que tengan menos de un año y que viajen a Italia, pues que se vacunen. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger a nuestros chavales, porque sabemos que las papeletas de cogerse un sarampión allí son muchas, porque sabemos que una enfermedad como esta, que ya estaba bastante, bastante controlada, se puede exacerbar en un momento determinado. Y esto es un problema de salud, no solamente italiano, sino un problema de salud de toda la Unión Europea. A mí me preocupa muy mucho las políticas estas populistas, en donde en un determinado momento puedes decir cualquier estupidez, como la que dijo la ministra Grillo, enfrentándose a lo que es la vacuna y, por lo tanto, poniéndose del lado del movimiento antivacuna, y eso es un perjuicio terrible para la sanidad italiana y para la sanidad europea.
Que forma parte del desconocimiento, como dice Esteban. También es cierto que los directores de colegios italianos se han revelado contra esta historia. Bueno, o sea, están haciendo fuerza ahí.
No solamente eso, sino que ya hay determinadas comunidades autónomas, vamos a decirlo así para que todos nos entendamos, que están diciendo que la ministra puede decir lo que quiera, pero que ellos en lo que es su zona, en donde pueden aplicar ellos pues su ley, van a proteger a los chavales.
Pues fíjate que esto me ha servido para medio engañarte y decirte, oye, pasa un ratito de domingo conmigo aquí en fin de semana, vamos a contar esto que es muy importante, pero vamos a aprovecharlo también para sacar esos mitos de la salud, ¿no? Te dice, sí. No, no te vacunes porque no vale para nada. Toma, zasca del doctor Esteban Pérez Almeida. Pues vamos a por más. ¿Tú tienes una lista hecha? Yo más o menos me he preparado alguna, ¿eh?
Pues tú pregúntame si te has preparado alguna.
A ver, esto es que, no sé si es un mito, pero muchas veces te dicen, ¿no? Esto de, a ver, si te tienes los ojitos que te has levantado un poco así, legañoso, un poquito de manzanilla, ¿esto es un mito o es solamente porque al estar calentita se te cura un poco el ojito?
Bueno, lo que hay que ver es la causa que tiene detrás, es decir, si hay una blefaritis o si hay una infección, entonces pues no. Pero lo que sí que es cierto, y esto lo decían ya las abuelas, que cuando notabas el ojo pues cansado, pues la manzanilla pues como que te mejoraba lo que era tu sensación placentera. Bueno, vamos a dejarlo a eso ahí en sensación placentera, porque lo que sí que es cierto es que contra la mayor parte de las enfermedades oftalmológicas, pues poco tiene que decir la manzanilla.
Ajá, y si escuece es que cura, esta te suena, ¿no?
Uy, de pequeñín, eso me suena. Yo que estaba todo el día jugando, enredando, me pasaba de todo.
Eras don Rodilla Costra, ¿no?
Sí, igual. Sí. Pues eso, llegaba a casa y con una herida, y entonces pues mi madre y mi padre me decían lo primero, bueno, vamos a ponerte alcohol o agua oxigenada. Y entonces cuando te ponías el alcohol, sobre todo el alcohol aquello, escocía, quemaba muchísimo. Y lo primero que te decían, y todos lo estaremos recordando ahora, no te preocupes, que si escuece, que si quema, es que aquello está haciendo efecto y está mejorando. Pues no, eso eso no es así. Yo tengo que decir que esto no lo tenemos que hacer hoy en día. El alcohol es un buen desinfectante, es decir, destruye todo lo que hay en superficie, pero no es un buen antiséptico, es decir, no destruye los microorganismos que están en los tejidos vivos. Entonces me vale pues para desinfectar un vaso si lo tengo, pero no para nuestros tejidos. Y no solamente esto, sino que el alcohol al final lo que hace es que literalmente quema también la herida que ahí tenemos y dificulta muchísimo la cicatrización. Yo, mi recomendación es que nos pongamos la povidona yodada, es decir, esa que encuentras en la farmacia, que tiene ese color rojizo, sí. O si no, también la clorhexidina, que yo creo que es la idónea. Y en cuanto al agua oxigenada, por Dios, es decir, ahí sí, si tienes alguna herida, no le pongas agua oxigenada. El único caso en donde yo te lo recomiendo poner es si tienes una quemadura, te quema, y entonces sí, ahí puedes poner el agua oxigenada para aportar más oxígeno a ese tejido que se ha ido chamuscando.
¡Qué curioso!
En el resto no, porque incluso vas a retrasar muchísimo la cicatrización.
Mira, me están mirando con unos ojos como platos Ana Huertas, Lolo Martínez, Mikey de Toro, Cayetano Cornet, que están aquí todos conmigo, el equipo de fin de semana.
Hola. Buenos días.
Y ya me decía Ana, ¿verdad? Lo de cómo era esto, la pasta de dientes en las quemaduras.
Uy.
¿Esto es un mito o no?
Sí, es un mito. Sí. Sí. Hubo un momento en donde se puso pues muy de moda aquello, pero lo cierto es que no se debe hacer, ni muchísimo menos. Cuando tú tienes una quemadura, lo que tienes que hacer, lo primero, pues limpiar aquello, limpiar la zona, si tienes un suero fisiológico, mejor que mejor, y después que te atiendan en el hospital, punto, que te atiendan en el hospital.
También está este que muchos se van a sentir reconocidos. O te tomas el zumo de naranja, nada más exprimirlo, o es que se le va la vitamina C, ¿no?
La oxidación.
Os lo han dicho, ¿verdad?
Sí. Bébetelo rápido que pierde la vitamina C.
Habéis picado, pero vamos.
Tonto, pero
no. ¿A que sí, Esteban?
Sí, han picado. Parece que si haces el zumo y lo dejas ahí con la luz, pues como que se queda todo lo que es lo rojito de la naranja, el color anaranjado de la naranja, y se van las propiedades de la vitamina C. Pues no, esto tampoco es así.
Yo tengo una que es muy típica cuando era pequeño, que cuando te picaba una avispa, te decían, échate barro que te va a aliviar el picazón. ¿Eso es verdad?
Sí, échate barro y si se te infecta, mejor, ¿no? Y si no, orínate un poquito, que también con las medusas.
Sí. No te lo iba a decir, porque creo que es muy escatológico.
No, pero para eso estoy yo. No, ni se te ocurra hacer nada. Eso. Es algo muy sencillo, es decir, la avispa cuando te pica, pues bueno, deja ahí una heridita. Lo primero que tienes que hacer es limpiar eso, poner alguna crema de corticoide tifoides si tiene, porque realmente las picaduras de avispa, pues bueno, llegan a ser muy peligrosas, lo estamos viendo durante este verano, pero aunque tú no seas alérgico, sí que tienes una reacción local importante. Si te pican un dedo, enseguida el dedo se te pone como un salchichón.
Aquello
duele, y nunca jamás le ponga barro, porque lo que puedes hacer es infectar aún más, pues esa herida.
Esteban Pérez Almeida, que me pican las noticias, ay, jódeme, de verdad, un abrazo, doctor Potasio,
un beso.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.